Surfrider, una organización referente en la defensa de los océanos y del derecho a disfrutar de un entorno marino limpio y seguro, acaba de lanzar una denuncia pública contra la Comisión Europea por su negativa a revisar la directiva sobre las aguas de baño, una norma que data de 2006 y que, según esta ONG, ha quedado desfasada ante los retos actuales de salud pública y cambio climático. ¿Son seguras realmente las aguas en las que nos estamos bañando este verano? ¿Qué no se está midiendo? Vamos a descubrirlo de la mano de Xavi Curto, que es coordinador de Surfrider España. Xavi, muy buenos días, Egunon.
Hola, muy buenos días, Egunon.
Bueno, ¿por qué habéis decidido denunciar públicamente a la Comisión Europea? ¿Qué ha motivado esta acción ahora en pleno verano, cuando estamos millones de personas en las playas?
Pues mira, llevamos años haciendo incidencia a nivel internacional para que se revise la directiva de aguas de baño, ¿no? Creemos que hay muchas cosas que se pueden mejorar. Es una directiva de 2006, o sea que tiene casi 20 años y no se ha revisado bien. Y creemos que hace falta una revisión para poder tener mejor información de la calidad del agua de baño, ¿no? Entonces, sabíamos o teníamos idea de que se podía reabrir esa directiva para cambiarla, modificarla, pero hemos visto que ya la Comisión Europea ha decidido no hacerlo, con lo que ha sido un poco el motivo de decir, bueno, aquí hay que reclamar esto y hay que hacer un poco de ruido para que se entienda un poco que tenemos muchos retos pendientes.
Sí, porque además seguro que muchos y muchas de nuestras oyentes pueden dar fe de que la calidad de las aguas de algunas de las playas no es idónea, porque lo estamos percibiendo a nada que nos acerquemos a alguna de nuestras costas, hablando aquí en la península, o si viajamos pues a otros sitios también lo podremos comprobar. Hablábamos de la actual directiva, Xavi, decías que está obsoleta, evidentemente, porque se adoptó en 2006, hace ya casi 20 años. ¿Qué aspectos se han quedado atrás?
Bueno, pues por una parte, solo se miden dos bacterias fecales, es decir, no se miden, por ejemplo, contaminantes como contaminantes químicos, basuras marinas, plásticos, incluso especies invasoras de algas tóxicas, que ya sabemos que han llegado aquí, que por ejemplo una es la Ostriopsis, que por temas de cambio climático y aumento de temperatura han llegado desde zonas tropicales y son especies que pueden causar pues problemas en la piel o otros problemas de salud, ¿no? Entonces, todas estas cosas, para empezar, ya no se miden. Solo se miden bacterias fecales. ¿Qué pasa? Además, solo se miden en verano. Es decir, tú te bañas en otoño, por ejemplo, o en primavera, y no se sabe cómo está el agua en ese lugar. Puede haber contaminación química, puede haber algún vertido de pesticidas, puede haber cualquier cosa cerca y no se sabe. Pero es que además solo se miden en zonas de bañistas, es decir, con los últimos años que han nacido y se han desarrollado muchos deportes acuáticos como surf, paddle, kayak, todo eso, se practica en zonas que a veces no son las mismas zonas de los bañistas. Entonces, esas zonas que comentamos no están tampoco exploradas, así que nos quedamos con muy pocos contaminantes que se miden, son solo bacterias fecales, en un momento muy concreto, solo en verano, y en zonas muy concretas que son solo para bañistas, con lo que ya te puedes imaginar que hay muchas cosas que están obsoletas, ¿no?
Claro, es un dato muy engañoso, ¿no? El del 85% que nos decía Xavi, claro, de zonas de baño que tienen una calidad excelente. Es que esto, si lo leemos y no conocemos la situación real, pues podríamos decir, pues qué maravilla, ¿no? Nuestros mares, nuestras aguas, qué maravilla cualquier lugar, pero el hecho también, Xavi, que decías de que solo se mide en las zonas de bañistas, es decir, incluso algunas calas menos frecuentadas no se miden, no hay muchos puntos que se quedan sin evaluar, ¿no?
Totalmente, y ahí está un poco la trampa, porque si bajo informe parece que todo es excelente, pues nos quedamos con la idea de que ya estamos con todo bien, y hay tantos puntos flojos que al final tenemos lo que es una falta de información. ¿En qué nos perjudica? Pues puede depender de muchas cosas, pero lo que principalmente nos perjudica es que esa falta de información hace que cuando nos bañemos, que ya en los últimos 20 años ha cambiado mucho de cómo vamos al agua, nos falta conocimiento de saber si puede haber contaminantes que no estamos teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un impacto en la salud que es obvio, que va a depender de muchos sitios, y no quiere decir que las aguas sean malas per se, pero lo que quiere decir que son excelentes tampoco es cierto, ¿no?
Decías, Xavi, bueno, lo que se está analizando, ¿no? Esas dos bacterias, E. coli y Enterococcus, si no me equivoco. ¿Qué es lo que no se está midiendo y se debería de medir?
Pues lo hemos ido comentando un poco, pero para empezar, todo el tema de contaminantes químicos, por ejemplo, ahí seguramente hay muchos contaminantes que se pueden observar. Hay un tema también que son los químicos persistentes, que es un tema un poco complejo, que se llaman los PFAS, que son sustancias que hemos visto, que hemos estado desarrollando, pero que no desaparecen. Son las que se llaman, a ver si lo digo bien, sustancias perfluoroalquiladas o polifluoroalquiladas.
Vale.
Estas sustancias, que sabemos que son químicos, uh-huh, que pueden tener problemas en la salud y que no desaparecen, tampoco se están midiendo. Después, lo que comentábamos, ¿no? Las algas tóxicas. Es decir, puede haber especies invasoras de algas o de otros microorganismos que puedan causar algún problema en la salud y que tampoco se midan. Entonces, ya ahí hay deberes de lo que hemos ido comentando de sobras para hacer. Después, otra cosa que también pedimos como asociación es que se tenga más en cuenta a la ciudadanía cuando se habla de calidad del agua, porque hay muchísimo desconocimiento y muchas veces desde la administración hay como una barrera. No sabemos cómo es el agua de baño, muchas veces se cierran playas y no sabemos por qué. Y ahí yo creo que también hay un tema que tenemos que tocar, aparte de las medidas que decíamos y de cuándo se hacen esas mediciones, ¿no?
Que falta bastante información, ¿no? A veces decías, se cierran playas, esto ocurre incluso aquí en nuestro territorio en Vizcaya, por bandera roja, por que la calidad del agua es mala, pero no tenemos más información más allá de ello. Y claro, nos surgen muchas dudas, ¿no? Aquí en torno a la calidad, y más cuando la Comisión Europea, en este caso, o la directiva sobre las aguas de baño, nos está diciendo que el 85% de las zonas tienen una calidad excelente. Por cierto, Xavi, que además vuestra organización lo lleva en el nombre, Surf Rider, la gente que practica surf, las zonas de surf, de paddle surf, la gente que entra al mar también fuera de temporada, que son muy asiduos evidentemente los surfistas, imagino que estarán preocupados también por esta situación.
Totalmente. Nosotros al final agrupamos a gente de todos los perfiles, deportistas, no deportistas, personas que se preocupan por el mar. Y los deportistas son los primeros que yo creo que se preocupan por ello, porque son los que además muchas veces nos escriben y nos dicen, bueno, es que me baño aquí y me baño allá y me encuentro con que salgo con los ojos irritados, salgo con la piel así, salgo con esto. Y muchas veces, pues bueno, es una cosa a la que se da poca importancia, pero sí, los deportistas yo creo que son los primeros que notan eso. Son los que es más en contacto están con el agua, ¿no? Los que practican surf o pádel o algo así. Entonces son los primeros que se dan cuenta de que a veces no estamos haciendo bien esa gestión. Muchas veces también, incluso sin ser deportista, ¿no? Vas a una playa y lo que decíamos antes, ves que está cerrada, no sabes por qué, y muy probablemente sea porque ha habido lluvias torrenciales y como se han juntado las aguas pluviales con las aguas urbanas sin tratar, pues han salido un montón de aguas fecales al mar y están nadando entre excrementos, digamos.
Eso es.
Y eso es súper... súper peligroso, y ahí se cierran las playas y no sabes por qué muchas veces.
Y eso en temporada de verano, digamos, cuando tenemos banderas y servicio de mayor atención en las playas, pero de estos deportistas que frecuentan las playas fuera del periodo estival, pues no saben si están en buena calidad o en mala calidad, y esto puede tener incluso un impacto real en salud pública y en los ecosistemas.
Totalmente. Al final tenemos que pensar que en cualquier otra directiva o cualquier otro tema de gestión ambiental, si piensas en una directiva de hace 20 años, dices, joder, pues seguramente estará obsoleto. O sea, cualquier otro tema dirás, está obsoleto. Y aquí, en cambio, seguimos con la misma edición desde el 2006. Entonces, aquí falla algo. Hay que revisar. Y lo hemos ido comentando en esta entrevista, pero hay muchos puntos que están fallando. Quizás no se pueden incorporar todos a una revisión, pero seguramente, si hay una revisión, tendría que tenerse en cuenta, ¿no?, la voz de las entidades, figuras que estamos trabajando por la conservación del mar, ¿no? Pero sí que tenemos algo que está fallando y estamos realmente muy obsoletos.
Y citabas antes también uno de los temas especialmente preocupantes y que leíamos en vuestro comunicado, la resistencia antimicrobiana. Estamos hablando de bacterias resistentes a antibióticos que circulan también en aguas recreativas sin ser detectadas por el sistema.
Sí, ahí me he dejado eso, es verdad, que tantas cosas que se podrían analizar. También es verdad que quizás para la administración no todo es posible porque cada cosa que se analiza hecha tiene más costes y más recursos, pero también ahí tenemos un tema de salud que yo creo que tenemos pendiente de entender, y es que nos hemos medicado tanto en los últimos años que hemos generado bacterias que son resistentes a esa medicación, y ahí también tenemos un tema de salud que puede ser que nos esté afectando de formas que no conocemos, ¿no? Y eso se une a las cosas que desconocemos del agua de baño en la que estamos.
Y por lo visto, en torno a esta directiva de la cual estamos revisando esta denuncia, la Comisión Europea llegó a lanzar una revisión, ¿no?, de esta propia directiva, con estudio de impacto incluido, pero finalmente decidió no modificarla, ¿no?, por lo que leía.
Sí, este año salió un informe, el otro día he hablado con mis compañeras de Bruselas, que son las que están muy metidas en esto, en todo esto, ¿no? Me comentaban que en ese informe que salió este año, por una parte la Comisión Europea decía que las medidas que se están tomando están bien, pero por otra parte reconocía que hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? No se comunicaba de una forma muy, muy contundente eso que se puede mejorar. A veces parece que se esconde o que no se muestra muy abiertamente, pero la propia Comisión en ese informe sí que mentaba que hay aspectos de mejora. Entonces, eso nos da constancia de que realmente hay conocimiento de que se puede mejorar, pues es muy, muy lógico. Entonces, nos parece curioso que la Comisión Europea, por una parte, diga que esas mediciones están bien, que todo está bien, cuando eso es obvio que no, pero por otra parte, que diga que hay aspectos de mejora, ¿no? Y que, aunque reconociendo que hay aspectos de mejora, haya considerado que no es suficiente como para revisar algo que ya lleva tantos años.
Y precisamente de esos aspectos de mejora que estáis analizando en Surfrider, ¿qué medidas concretas defendéis para modernizar esta directiva y adaptarla al contexto de crisis tanto climática actual que estamos viviendo con el turismo también?
Pues yo creo que sí, ya solo ampliando las zonas que se monitorean, ampliando cuándo se hace, quizás en verano pues tenga más frecuencia que en otras estaciones, porque en otras estaciones hay menos uso de las aguas de baño, pero igualmente debería extenderse más allá del verano. Y ya contando con estos nuevos contaminantes que hablábamos, los contaminantes químicos, la presencia de algas invasoras o incluso las basuras marinas, que no las estamos comentando casi, pero que también son una fuente de contaminación, ya con esto ya para mí sería lo principal. Pero después todo este trabajo de revisión tiene que tener en cuenta asociaciones, otros actores clave, ¿no? Entonces, si esa revisión se hace de una forma súper opaca y no se tiene en cuenta otras voces, digamos, pues va a pasar lo mismo. Y si no se facilita que haya medidas para que las administraciones locales tengan mejor comunicación con la ciudadanía o que la ciudadanía tenga más participación en algunos procesos, pues va a seguir igual, ¿no? Vamos a seguir con esa barrera. Aunque para mí lo principal es todo el tema de las zonas de, o sea, cuando se hacen los muestreos y qué se mide, para eso sería lo principal. Todas estas cosas anexas que tienen que ver con la filosofía que hay detrás y cómo implicamos a otras entidades también es súper relevante.
Y por cierto que también vosotros y vosotras, los que conformáis la organización de Surfrider, colaboráis en que ese muestreo salga mejor de lo que pudiera salir, ¿no? Con esas recogidas de colillas, por ejemplo, en torno también a las que hablábamos hace no demasiado tiempo. Por cierto, Xavi, como hablábamos en la previa, te quería preguntar cómo visteis esas zonas en las que estuvisteis actuando en recogidas de colillas, entre otras muchas acciones que lleváis a cabo.
Pues mira, la verdad que la campaña que hemos hecho en mayo la hemos considerado un éxito, porque hemos recogido muchísimas muchísimas colillas. A nivel europeo, más de 200.000 colillas, 223.000 colillas, que
¿qué pasa?
Son muchísimas. Y la verdad que ha sido un éxito. A nivel estatal recogimos más de 52.000 colillas, con lo que vemos que el impacto es alto. Lo que nos hemos dado cuenta es que digamos que las colillas es un residuo que mucha gente se sorprende, porque no parece que una playa o un paseo esté contaminado de colillas. Sí que puedes ver algunas, pero choca mucho cuando te pones a cuantificar esas esas colillas, porque lo hacemos con equivalencias, ¿no? No contamos una por
Sí.
una, porque los voluntarios dirían, pues bueno, te quedas aquí y me voy. Pero claro, sabemos más o menos las que caben en un litio, entonces hacemos las equivalencias y tenemos números muy aproximados, ¿no? Puede haber unas pocas más, unas pocas menos, pero esto lo hemos llevado viviendo desde hace años porque hemos hecho muchísimas recogidas, ¿no? Claro, cuando encuentras en una playa o en un paseo 2.000 o 3.000 recogidas en una hora solo, porque lo hacemos por una hora para que los datos sean más o menos comparables, ¿no? Claro, la gente se sorprende muchísimo porque tú visualmente te imaginas que hay unas colillas ahí, pero después tú estás encontrando 2.000 o 3.000 en una hora con un grupo pequeño. Entonces ahí es que ahí realmente tenemos que cambiar muchísimo porque tenemos que hacer que esas colillas no lleguen al suelo. Está muy muy visto el tema del... se ve como normal tirar la colilla al suelo, pero realmente tiene mucho impacto. Y fíjate tú, esas colillas tienen miles de contaminantes como plomo, arsénico, la nicotina, y todo esto no se mide. Entonces, puedes estar en un agua que tiene contaminación por miles de colillas y que tenga contaminantes como plomo, arsénico, y tampoco saberlo, por ejemplo.
Sin duda, tenemos que sumarnos a ese mensaje de no lanzar las colillas al suelo, ni en la playa, pero tampoco en la ciudad, ni en ningún lugar urbano, porque todo puede terminar en nuestros mares, ¿no? A través de las alcantarillas, de las lluvias, bueno, todo termina muchas veces en nuestros queridos mares que tenemos que proteger. Estamos a 29 de julio, a puntito de cerrar este primer mes de verano. Todavía tenemos un largo recorrido en agosto, así que Xavi, para terminar, te voy a pedir un mensaje que lances a la población, a la ciudadanía, que este verano esté disfrutando del mar, sin saber que muchas de esas amenazas ni siquiera se están midiendo, como sucede con esa directiva sobre las aguas de baño.
Pues mira, a mí me gustaría lanzar un mensaje que no sea alarmista, porque a veces cuando vemos estos datos parece que todo está mal y que, y que hasta áreas como la nuestra solo se quejan, ¿no? Nosotros lo que hacemos al final es proponer e intentar construir. O sea, esas propuestas que hacemos a la Comisión Europea es porque creemos que se pueden mejorar las cosas, ¿no? Entonces el mensaje es que si alguien que ha escuchado la entrevista se ha sensibilizado un poco, pues que intente pues en su día a día, sin proponerse un cambio súper radical, porque los cambios radicales no funcionan, pues hacer las cositas un poco mejor. Quizás pues utilizar menos plásticos, o cuando va a la playa recoger algunos residuos, o si fumaba, pues ya no dejar las colillas en el suelo. O sea, todo ese tipo de medidas que son cambios del día a día, pues ya pueden ayudarnos a mejorar, que al final mejoramos por nosotros, por las otras especies que habitan, pero también para la gente que viene después. O sea, que al final tenemos que pensar que nuestra relación con el medio tiene que ver también en lo que después vamos a sacar nosotros y cómo vamos a estar nosotros en unos años. O sea, que es una relación de que nos tenemos que cuidar mutuamente, ¿no? Entonces, yo creo que con este mensaje, pues la gente que no se quede con todo lo malo, que parece que no solo nos quejamos, sino que se pueden hacer las cosas mejor y que como ONG estamos ahí también para quien quiera apuntarse, colaborar o lo que sea.
Xavi Curto, coordinador de Subrider España, firmamos debajo de este mensaje y, por supuesto, animamos a la ciudadanía a que disfrute de una forma también sostenible del verano, que es lo que tenemos que hacer todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, y a disfrutar del verano. Claro que sí, Xavi, un fuerte abrazo.
Un placer estar aquí con vosotros otra vez y encantados de estar cuantas veces queráis para charlar, que siempre se está muy a gusto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.